viajó a Ancud sin la posibilidad inmediata de acceder al cupo de casino. Todo esto con efectos en la inversión, el empleo y el desarrollo económico local. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
La noticia del mundo para actualizar lo que ha ocurrido con Israel, Estados Unidos e Irán. Recordemos que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán en coordinación conjunta, algo que confirmó tanto Benjamín Netanyahu, el líder israelí, como Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y también les informamos de la respuesta, la represalia de Irán, que aseguró que lanzó ataques a las bases de Estados Unidos en Qatar, en Emiratos Árabes, en Bahrein y también en Kuwait. Bueno, ¿y qué ha pasado con esto que informó el Ministerio de Defensa israelí, que lanzaron este ataque? Le llamaron ataque preventivo para eliminar amenazas a Israel. Tras lo que las alarmas antimisiles sonaron en el territorio israelí, poco después el presidente, como decíamos, Donald Trump, confirmó que también estaba metido en esto, involucrado Estados Unidos en el ataque. Aseguró que Irán, dijo textual Trump, Irán nunca tendrá una bomba nuclear. El ejército de Israel informó que al decretarse el estado de emergencia, el país va a funcionar en actividad esencial. Esto implica el cierre de centros educativos y la prohibición de reuniones. La autoridad aeroportuaria de Israel decretó hoy cierre del espacio aéreo nacional, canceló la llegada o la salida de vuelos programados después de que el ejército bombardeara Teherán. ¿Qué es lo nuevo? Información que está llegando en el momento. Irán afirmó que los ataques aéreos israelí-estadounidenses mataron a 5 estudiantes en una escuela de niñas, las primeras víctimas confirmadas en Irán durante la operación. Esto lo afirma la agencia Associated Press. La agencia estatal de noticias iraní IRNA informó que el ataque ocurrió en Minab, en el sur de Irán. La Guardia Revolucionaria Paramilitar de Irán tiene una base en esa ciudad. ¿Qué más? Varias aerolíneas anunciaron hoy la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras este ataque. El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo, o sea, durante una semana aprox. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dhabi hasta mañana. Air France anuló sus vuelos previstos para hoy hacia y desde Tel Aviv y Beirut, debido a la situación de seguridad en esos destinos, dijeron desde Air France. La compañía franco-neerlandesa anunció que va a comunicar más adelante su programa de vuelos para los próximos días. También British Airways suspendió sus vuelos hacia Tel Aviv y Bahrein hasta el día 3 de marzo, afirmó la empresa. Otras aerolíneas que cancelaron conexiones con la región fueron Swiss, Norwegian y Air India. La agencia de transporte aéreo rusa informó también la interrupción de todos sus vuelos comerciales hacia Irán y hacia Israel. Al menos un herido por impacto de misil iraní en Haifa. Los servicios de emergencia israelíes informaron de al menos un herido leve tras el impacto de un misil iraní en un edificio residencial de Haifa en el norte de Israel. Eso lo informó la agencia española EFE. Los equipos Médicos que operan en el lugar reportaron una víctima leve como consecuencia de los daños, afirmó el Cuerpo de Bomberos israelí en un comunicado publicado en sus canales que especifica que el impacto se produjo en la planta 20, en el piso 20 del edificio y se detuvo en la 17. Según Magen David Adom, del Servicio de Emergencias israelí, el herido es un hombre de unos 50 años. Además, los paramédicos de este servicio atendieron hasta el momento a varios individuos, así lo dijeron textual, varios individuos, que resultaron heridos de camino a los espacios seguros y cuadros de ansiedad también que hubo en algunas personas. El gobierno del Reino Unido aclaró hoy que no ha estado envuelto ni asociado con los ataques lanzados en las últimas horas por Estados Unidos e Israel contra Irán, pero añadió que está listo para proteger, comillas, nuestros intereses nacionales, según un portavoz oficial. El primer ministro Keir Starmer convocó de emergencia el llamado Comité Cobra o un gabinete de seguridad, Comité Cobra, que se activa cuando hay una crisis grave. Además, el gobierno recomendó a todos sus nacionales evitar cualquier viaje a Israel y Palestina, advertencia que se suma a otra similar relativa a Irán en días anteriores. Alemania fue informada con antelación por la mañana de hoy sobre los ataques militares de Israel contra Irán. Esto lo dijo un portavoz del gobierno. Agregó que Berlín se encuentra en estrecho contacto con sus socios europeos sobre esta situación. La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo hoy tras el bombardeo de Israel y los estadounidenses que los programas nucleares del régimen iraní y su apoyo a grupos terroristas suponen una grave amenaza para la seguridad mundial y añadió que se está retirando de la región al personal no esencial de la Unión Europea. El régimen iraní, dijo, ha matado a miles de personas. Sus programas de misiles balísticos y nucleares junto con su apoyo a grupos terroristas suponen una grave amenaza para la seguridad mundial. Esto lo dijo Kallas a través de redes sociales calificando de peligrosos los últimos acontecimientos en Oriente Medio. Asimismo, la jefa de la diplomacia europea aseguró que se está retirando de la región a personal no esencial de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, estamos hablando de España, reclamó hoy respeto al derecho internacional ante la grave situación derivada de los bombardeos de Estados Unidos e Israel. La violencia solo trae caos. Desescalada y diálogo son la vía para la paz y la estabilidad, escribió en un mensaje que subió a las redes sociales en el que explicó que sigue de cerca la evolución de los acontecimientos. Álvarez, este no es Álvarez, es Álvarez, confirmó que las embajadas de España en la región están plenamente operativas para los españoles. También varias aerolíneas anunciaron hoy la suspensión de su vuelo, ya lo habíamos dicho, a Oriente Medio, tras este ataque conjunto de los Estados Unidos e Israel a Irán. Bueno, estamos actualizando información que entregamos desde que comenzamos el radiograma matinal y vamos a continuar atentos a lo que siga informándose y saliendo a través de las agencias y, por supuesto, que emane desde las fuentes, ¿no?, de Irán, de Israel y principalmente de Irán, Israel y, como decíamos, también de los Estados Unidos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana con 8 minutos, de acuerdo al informe actualizado de la Subsecretaría de Redes Asistenciales de esta semana, hace algunas horas de hecho, además de las 12 personas fallecidas, otras 9 personas siguen internadas en diferentes centros asistenciales de la región metropolitana tras la explosión de un camión de la empresa Gasco en la autopista General Velázquez. Desde el gobierno abordaron las consecuencias del siniestro y las medidas preventivas que se están evaluando para evitar nuevos hechos similares en rutas concesionadas. Así lo señaló el subsecretario de Transporte, Jorge Daza, quien además de solidarizar con la familia de los afectados, también están trabajando, dijo, para hacer de las carreteras de Chile un lugar más seguro.
La muerte no es menor, queremos solidarizar con esas familias, decirles que nosotros estamos haciendo el trabajo desde el Ministerio de Transporte, hemos estado coordinados con el Ministerio de Obras Públicas para que podamos hacer las actualizaciones necesarias para que se haga más seguro el uso de nuestras carreteras.
En paralelo, el jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, Sebastián Ugarte, habló de la gravedad de las heridas producidas por una explosión de esta magnitud, señalando que la piel no logra regenerarse por sí sola.
Si la explosión es más profunda, como en muchos de estos pacientes, y es de tercer grado, las más graves, que destruyen todas las capas de la piel, el cuerpo no puede regenerar la piel por sí solo.
Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la explosión, mientras se revisan protocolos de seguridad y eventuales ajustes normativos para reforzar la prevención en el transporte de carga peligrosa. 8 de la mañana con 10 minutos, tras la fuga de dos reos que escaparon disfrazados de gendarmes desde la ex penitenciaría, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, concurrió a la Fiscalía Nacional para entregar antecedentes del hecho. En la cita, junto al subsecretario de su cartera, Ernesto Muñoz, se reunió con el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, y el fiscal de la Fiscalía Occidente, Marco Pastén, donde proporcionó una serie de documentos e información asociada a la fuga. Gajardo, junto con asegurar que se están haciendo todos los esfuerzos para capturar a los reos, también reconoció que existe una problemática real al interior de la institución. El secretario de Estado sostuvo que por mucho tiempo se permitió que funcionaran organizaciones que terminaron por corromper a Gendarmería.
Yo creo que lo que ha fallado está a la vista. Por mucho tiempo se permitió que funcionaran organizaciones que corrompieron a los funcionarios. Yo creo que para todos el hecho es tan sospechoso que no podemos descartar que hayan otras razones.
Asimismo dijo que como gobierno siempre entendieron que había una dificultad grave al interior de la institución, por lo que cuando asumieron crearon junto a la Fiscalía equipos especiales para investigar estos hechos. En esa línea señaló que esperan que pronto se pueda aprobar en el Congreso la ley que busca trasladar la dependencia de la institución al Ministerio de Seguridad Pública. Finalmente señaló que el fin de esto es desbaratar las bandas de funcionarios y funcionarias de Gendarmería que participaron de ilícitos al interior de la institución. Desde la Asociación de Gendarmes de Chile, la AGECH, el presidente del gremio y suboficial mayor Pablo Jaque declaró estar de acuerdo con los dichos del ministro, donde en sus palabras, los funcionarios que resulten implicados en la fuga deben ser apartados de la institución. Sin embargo, el suboficial mayor también manifestó que se han utilizado hechos como este para argumentar a favor de una reforma a Gendarmería que a juicio de él podría tener consecuencias negativas para los funcionarios.
Nosotros creemos que en Gendarmería no hay espacio para hechos de corrupción en Santiago 1, pero cómo se han utilizado este tipo de situaciones para impulsar una reforma que hoy día tiene a los funcionarios en una angustia bastante permanente.
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, abordó la urgencia de avanzar en la reforma a Gendarmería ante la crisis que atraviesa la institución. Durante el espacio de entrevista con T13 Radio, la autoridad fue enfática en asegurar que el proyecto no vulnerará los derechos de los funcionarios.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Lo decíamos en los titulares, el tercer juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue, y rebajó sus cautelares tras cerca de un año y medio con arresto domiciliario total en la causa por la investigación de irregularidades en la Asociación de Farmacias Populares. Más detalles con Aline Desormó.
Escenario cautelar para Daniel Jaue. El tercer juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de su defensa y dejó sin efecto el arresto domiciliario total que el exalcalde de Recoleta cumplía hace casi 18 meses. Desde ahora deberá cumplir arresto domiciliario nocturno entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, además de firma semanal y arraigo nacional. En la audiencia, la defensa sostuvo que el contexto cambió de manera sustancial, argumentando que la investigación que se extendió por 4 años está cerrada y con fecha fijada para la preparación del juicio oral, por lo que no existiría riesgo para diligencias pendientes ni peligro de fuga. También pusieron el foco en el derecho al trabajo. Expusieron que existe una promesa concreta de trabajo en un estudio de diseño con jornada de 40 horas semanales y que la imposibilidad de ejercer una labor estable le ha generado consecuencias personales. La abogada y defensa de Jadwe, Jessica Aguilera, señaló que el tribunal estimó que variaron las circunstancias que justificaron el arresto total y que la medida resultaba desproporcionada frente al estado actual del proceso.
Nos parece que era absolutamente excesivo considerando las circunstancias personales de nuestro representado.
A la salida del Centro de Justicia, Jadwe valoró la resolución, afirmó que no había fundamentos para mantener esta cautelar y agradeció el trabajo de la Defensoría. Además, sostuvo que en la causa han existido actuaciones marcadas por mala intención y apuntó a abogados hoy formalizados por corrupción, en alusión a Mario Vargas.
No había ninguna razón que sustentara mantener el arresto domiciliario total. Yo creo que hay mucha mala fe en muchas de las cosas que han pasado en esta causa. Hay que preguntarle a los abogados que están presos hoy día por corromper al sistema judicial.
El fiscal Marcelo Cabrera recalcó que los cargos se mantienen intactos y que la modificación no altera el fondo de la acusación. Jadwe enfrenta cargos por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal. En el caso Farmacias Populares, con una expectativa de pena que llega hasta los 18 años.
Vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos los próximos días. No cambia las circunstancias, los planteamientos que nosotros tenemos en relación con los antecedentes que fundan la acusación.
El 9 de junio se realizará la audiencia de preparación de juicio oral, instancia donde se definirá qué pruebas llegarán al juicio.
Opinión con independencia. Radiograma.
Ocho con 16, el rechazo al desafuero del gobernador metropolitano Claudio Borrego abrió un nuevo escenario en el caso Procultura. En conversación con Radio Pauta, el jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, recalcó que la decisión de la Corte no significa que la causa esté terminada y que desde el punto de vista jurídico la investigación sigue en curso. Campos planteó que lo resuelto respecto del gobernador no implica el cierre automático del caso. A su juicio, el proceso es más amplio y el hecho de que no se haya autorizado el desafuero no borra las diligencias realizadas ni impide que el Ministerio Público continúe adelante. El penalista Nelson Salas explicó que existen dos planos. Por una parte, la investigación ya formalizada contra Alberto Larraín y otros imputados, quienes siguen con medidas cautelares mientras avanza el plazo investigativo. Ese proceso continúa sin cambios. Por otra parte, la situación de Orrego, que al no haber sido desaforado ni formalizado, deja a la Fiscalía ante dos opciones: reunir mejores antecedentes para presentar una nueva solicitud o cerrar la indagatoria respecto de él si no logra superar el estándar exigido.
Una opción es recabar nuevos, mejores y mayores antecedentes e insistir con una nueva solicitud de desafuero para formalizarlo o cesar en la investigación respecto a él por no haber reunido antecedentes en su contra y entender que no superó este estándar mínimo de un desafuero previo a una formalización.
Una visión distinta planteó el abogado penalista Esteban Celis. Para él, la negativa al desafuero representó un golpe fuerte a la Fiscalía, ya que la eventual formalización de Orrego era un elemento central dentro de la tesis investigativa.
La participación de Claudio Orrego para explicar los supuestos delitos es clave. Y lo que tendría que hacer el Ministerio Público es volver a insistir con el desafuero con nuevos antecedentes.
Para la abogada Eva Guerrero, el Ministerio Público todavía tiene margen. Indicó que mientras la causa permanezca abierta, se pueden desarrollar diligencias pendientes y evaluar si surgen pruebas más sólidas que permitan acreditar delito y responsabilidades.
El desafío que tiene la Fiscalía ahora es realizar todas las diligencias de investigación que tienen pendientes, a ver si el resultado de dichas diligencias arroja o no antecedentes más contundentes respecto a la existencia del delito y participación de personas que pudiesen tener la calidad de imputado.
Así, tras el nuevo revés del Ministerio Público, según los expertos, el caso Procultura no se cierra, pero sí obliga a la Fiscalía a definir su próximo paso y fortalecer, si es que se puede, su línea investigativa.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, 1,6 millones de pesos.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho veinte minutos, crece la expectativa ante el que será el último encuentro entre el presidente Boric y José Antonio Kast antes del cambio de mando. En la derecha la califican como una instancia decisiva para transparentar cifras, compromisos y temas pendientes con el propósito de establecer con claridad qué heredará la próxima administración. Los detalles los conocemos con Bárbara Payal.
Cruce de declaraciones, cuestionamientos por eventuales amarres e incluso molestia, especialmente tras la controversia por el proyecto de cable submarino chino, han marcado la relación entre la oficina del presidente electo y la moneda en medio del traspaso de mando. Sin embargo, a pocos días de la ceremonia de asunción, surge una oportunidad para acercar posiciones. La próxima semana, y ya por cuarta vez, el líder republicano llegará hasta la sede de gobierno para sostener una nueva reunión con el presidente Gabriel Boric. Esta vez lo hará acompañado de quienes asumirán las carteras de Interior, Relaciones Exteriores, Transportes, Hacienda y Justicia, con el objetivo de abordar lo que el propio CAS ha definido como dudas legítimas surgidas en estos ministerios durante la transición. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, sostuvo que el gobierno saliente tiene la obligación de transparentar su legado y rendir cuentas claras ante la ciudadanía.
Y el presidente electo CAS no puede gobernar con letras chicas ni sorpresas escondidas. Ya es hora de que se rindan cuentas claras sobre la deuda y los fracasos de estos 4 años.
No obstante, el debate va más allá de esta controversia. También inquieta la situación del estado de las finanzas públicas, particularmente el déficit que heredaría la próxima administración y que, según advierten voces, podría ser más complejo de lo proyectado. Sin embargo, el diputado republicano Benjamín Moreno planteó dudas sobre si el propio Ejecutivo cuenta con un diagnóstico acabado de las cifras.
Yo creo que ni ellos mismos saben la cantidad de problemas que deben tener adentro. Han ido acumulando problemas y creo que cuando se entre al gobierno el 11 de marzo, ahí recién vamos a saber más o menos.
Para el analista de la Universidad Central, Marco Moreno, la reunión revela un movimiento estratégico. Mientras Boric buscaría proyectar responsabilidad en la recta final de su mandato, Kast intentaría consolidar una imagen de gobernabilidad y disposición al diálogo.
El margen real de acción del gobierno saliente es acotado. Por eso la dimensión simbólica pesa mucho. Boric busca mostrar responsabilidad en la administración de salida y Kast proyectar gobernabilidad y control anticipado de la agenda.
La reunión se llevará a cabo el próximo martes 3 de marzo a partir de las 8 de la mañana y contempla un primer encuentro de carácter privado entre el presidente electo y el presidente Gabriel Boric.
Y el lunes que viene, pasado mañana, el gobierno volverá a poner en marcha el Comité Político Ampliado en un intento por recomponer la coordinación con los partidos del oficialismo tras varias semanas sin funcionamiento. Pese a ello, no todas las colectividades han confirmado su participación, por lo que todavía hay incertidumbre respecto del nivel de asistencia que tendrá la instancia. Nos cuenta más Gabriela Piña.
Hasta el Palacio de la Moneda llegarán este lunes los partidos del oficialismo para participar de un comité político ampliado, retomando así una coordinación formal tras varias semanas de pausa. La instancia había quedado suspendida en enero en medio de las tensiones que enfrentaron al Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio a raíz de las recriminaciones cruzadas por la ley Naín Retamal. Tras un acercamiento entre las dirigencias involucradas, el Ejecutivo resolvió reactivar el espacio de diálogo que además suele interrumpirse durante febrero por el receso estival. Hasta ahora han confirmado su asistencia el Partido Socialista, que inicialmente se marginó tras el quiebre, además del PPD, el Partido Comunista, el Partido Liberal, el Radical, Acción Humanista y el Frente Amplio. El secretario general de ese último partido, Andrés Coble, subrayó que la reunión permitirá dialogar con los ministros del Comité Político y con la las dirigencias de la coalición sobre la coyuntura y el cierre del gobierno.
Como Frente Amplio participaremos del Comité Político Ampliado, nos parece que es una instancia relevante donde podremos encontrarnos con los ministros y ministras del Comité Político y también con las dirigencias de los otros partidos de la coalición.
El presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, confirmó que su colectividad participará en la instancia, señalando que corresponde cerrar de buena forma un gobierno del cual han sido parte.
Creo que cuando se está cerrando un gobierno se debe partir tan afinado y con estrecha coordinación como cuando se está partiendo. Por lo tanto, sí vamos a participar.
Distinta es la situación de la Federación Regionalista Verde Social, que aún no confirma su presencia. El diputado Jaime Mulet indicó que este lunes sostendrán una reunión de directiva para definir su asistencia, ya que todavía deben evaluar algunos aspectos antes de adoptar una postura definitiva.
Nosotros tendremos una reunión de directiva el próximo lunes muy temprano y ahí vamos a tomar la decisión de asistir o no asistir. Hay algunas cosas que tenemos que analizar.
En el encuentro, que se realizará como es habitual en La Moneda, se anticipa que se aborde el futuro de la coalición y su articulación como futura oposición.
Con 25, la ausencia de la expresidenta Bachelet a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast generó molestia en la derecha, sector que ya había manifestado reparo frente a su posible candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Aunque desde el entorno de la exmandataria no han confirmado plenamente su inasistencia, algunos en el oficialismo entrante ya interpretan el gesto como un desaire. Esto considerando que el propio presidente electo había planteado que aprovecharía la instancia para dialogar sobre su eventual postulación internacional con líderes como el mandatario de Brasil y la presidenta mexicana. Sin embargo, ese diseño se ve debilitado no solo porque la asistencia de ambos gobernantes todavía no está confirmada, sino también porque Bachelet tiene programado un viaje a Nueva York en los días del cambio de mando. Quien expresó abiertamente la molestia fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, evidenciando cómo ha sido recibido el trascendido en la derecha. El timonel calificó de incomprensible y lamentable una eventual ausencia y sostuvo que ello podría interpretarse como una señal de que la expresidenta ya habría descartado su nominación.
Bastante incomprensible teniendo en cuenta su candidatura a Naciones Unidas. La única lectura que nos quedaría es asumir que tanto ella como el gobierno saliente descartan cualquier alternativa de triunfo en esa candidatura.
En ese contexto también se ha mencionado que Ricardo Lagos no asistirá a la ceremonia en línea con su determinación de retirarse de la vida pública. Distinta situación es la del expresidente Fray Ruiz Tagle, quien sí dirá presente en consideración a su estrecha cercanía con Kast. De hecho, los encuentros que ambos sostuvieron durante la campaña presidencial provocaron un quiebre al interior de su colectividad, la Democracia Cristiana, evidenciando las tensiones que ese respaldo generó en el partido. En medio de la tensión diplomática que todavía arrastra el gobierno por lo que ustedes han conocido estos últimos días, el cable submarino, el presidente Boric volvió a marcar postura en política internacional y arremetió contra el gobierno de Israel, al que calificó de asesinos y criminales tras la muerte de un niño en Palestina. El embajador israelí en Chile, Pelek Levi, cuestionó el tono del mandatario y lo acusó de no haber tenido la misma determinación frente a otros episodios de violencia en la zona. Francisque Cares con la información.
Mientras La Moneda intentaba cerrar el capítulo por la controversia del cable submarino con China y la tensión diplomática con Estados Unidos, el presidente Gabriel Boric volvió a instalar un debate internacional al arremeter contra el gobierno de Israel. Tras la difusión de un video que muestra la muerte de un niño en Cisjordania-Palestina, el presidente Gabriel Boric arremetió contra el gobierno de Benjamín Netanyahu y calificó a los responsables como asesinos y criminales, prometiendo buscar justicia y señalando que la historia los va a juzgar. No se trata de un giro improvisado. De hecho, el mandatario ya había reiterado que Chile condena las violaciones a los derechos humanos por parte de Israel.
Condenamos el genocidio que está llevando adelante el gobierno de Israel en Gaza. Y mantuvimos una posición firme, pese a presiones de uno y otro lado, de que no vamos a aceptar nunca, bajo ninguna circunstancia, la masacre de un pueblo.
La respuesta no tardó en llegar. En conversación con la radio, el embajador de Israel en Chile, Pelek Levi, cuestionó el tono del presidente y sostuvo que esperaba la misma firmeza frente a otras violencias, como los ataques de Hamas o situaciones en Irán, defendiendo la postura de su país frente al conflicto en Gaza.
Ojalá el presidente Boric sería tan entusiasmado cuando asesinaron niños judíos. Creo que si uno quiere realmente llegar a la paz, tiene que construir diálogo
Desde la vereda opuesta, el presidente de la comunidad palestina en Chile, Maurice Kamis, respaldó el pronunciamiento del mandatario y afirmó que condenar violaciones a los derechos humanos no debiera ser motivo de polémica. A su juicio, Boric actuó con claridad y coherencia y su postura no surge de la improvisación, sino de principios humanitarios sostenidos en el tiempo.
El pronunciamiento del presidente Boric no surge de la improvisación, sino desde hechos. Condenar la muerte de un niño no debiera ser polémico. Debiera ser el mínimo ético de cualquier sociedad que dice defender los derechos humanos.
Declaraciones que se producen además luego de que se confirmara que empresas israelíes volverán a participar en la FIDAE 2026 tras el veto aplicado por el propio Boric en 2024. Un antecedente que vuelve a tensionar la relación bilateral y que instala el debate sobre el sello internacional con el que el presidente Gabriel Boric busca cerrar su mandato.
Y a propósito, hoy el presidente de la República va a iniciar su viaje al archipiélago de Juan Fernández para encabezar la ceremonia nacional del inicio del año escolar, en una visita marcada por el simbolismo y por el cierre de una de las reconstrucciones más esperadas tras el 27F. El mandatario abordará el buque Aquiles en Valparaíso, rumbo a la isla, en una travesía de 36 horas. El lunes, en San Juan Bautista, va a liderar la apertura oficial del año escolar en el lugar donde se levanta el nuevo Colegio Insular Robinson Crusoe, el único establecimiento del archipiélago que durante 16 años ha funcionado en instalaciones provisorias tras ser arrasado por el tsunami del año 2010.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Irán y Estados Unidos llevan adelante lo que se ha catalogado como la furia épica, un ataque controlado contra líderes de Irán. A su vez, Irán ha devuelto con misiles y ya a esta hora se reportan varias explosiones en bases estadounidenses en Medio Oriente. El desempleo volvió a aumentar al 8,3% en el trimestre móvil noviembre-enero. Así se cumplen 37 meses consecutivos con la tasa sobre el 8%.
La discusión para los próximos meses se centra en si el empleo retoma tracción con fuerza suficiente o si, como viene ocurriendo desde 2023, la economía se mantiene en una senda de crecimiento que estabiliza.
Andes Iron no se rinde y ahora presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar continuar con el proyecto minero Dominga.
La Corte Suprema revisaría únicamente si la Corte de Apelaciones aplicó de manera correcta las normas procesales al anular lo actuado por el Tribunal Ambiental. Esta sería una revisión jurídica.
A las 8 de la mañana del martes se volverán a reunir el presidente Gabriel Boric con José Antonio Kast. Todo esto en medio de las tensiones por el cable submarino chino.
Yo creo que ni ellos mismos saben la cantidad de problemas que deben tener adentro. Han ido acumulando problemas.
Y que efectivamente se digan las cosas con precisión.
La moneda reactivará este lunes el Comité Político Ampliado para retomar los diálogos con las fuerzas oficialistas. La Federación Regionalista Verde Social es la única tienda que no ha confirmado su asistencia.
Creo que cuando se está cerrando un gobierno se debe partir tan afinado y con estrecha coordinación como cuando se está partiendo.
Y también para ir dialogando respecto a cómo proyectamos el siglo que viene.
La justicia concedió la solicitud de defensa de Daniel Jaude, rebajando sus medidas cautelares a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en el marco del caso Farmacias Populares.
No había ninguna razón que sustentara mantener el arresto domiciliario total.
Yo creo que hay mucha mala fe.
Vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos los próximos días.
Especialistas señalaron que quitarle el fuero al gobernador Claudio Orrego era fundamental para mantener el caso Procultura. Con la decisión actual, indicaron, la fiscalía tendrá que recopilar nuevos antecedentes o ajustar su estrategia.
El desafío que tiene la fiscalía ahora es realizar todas las diligencias de investigación que tienen pendientes.
Una opción es recabar nuevos, mejores y mayores antecedentes e insistir con una nueva solicitud de desafuero para formalizarlo.
La Comisión de Salud del Senado convocó al director de FONASA para que exponga las razones y precise los pasos a seguir tras la fallida licitación de la modalidad de cobertura complementaria.
para que nos explique qué es lo que va a hacer de aquí al par de días que le quedan a este gobierno. Esto no puede ser abandonado.
Es un fracaso evidente del gobierno. Yo creo que lo que corresponde aquí es que esto lo asuma el nuevo gobierno.
La Superintendencia de Educación informó que el uso de celulares por parte de profesores en establecimientos educacionales deberá ser regulado a través de reglamentos internos.
Esperamos que esto sea un cambio positivo para el sistema educativo. No se trata de estar en contra de la tecnología, sino que resguardar que en las aulas haya un espacio propicio para el aprendizaje.
Un adolescente de 18 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza en el contexto de una encerrona ocurrida en la comuna de Maipú.
El hecho está calificado como un robo con homicidio. Si bien la muerte de la víctima no se ha producido, se encuentra en riesgo vital en la clínica Las Condes. Recibió un impacto balístico de parte de uno de los autores del robo.
En prisión preventiva quedó el Morocha, líder de la organización criminal que mantenía una casa de torturas en San Vicente de Taguatagua.
Él ejercía el liderazgo de esta banda, que tenía como principal actividad dedicarse al tráfico de drogas en distintas comunas de la región de O'Higgins.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Israel y Estados Unidos lanzan una ofensiva, como ya decíamos, contra decenas de objetivos militares en Irán. El Departamento de Guerra de Estados Unidos bautizó la acción bélica contra Irán como Operación Furia Épica. 15 personas murieron debido al accidente que tuvo un avión militar de carga al intentar aterrizar en el Aeropuerto Internacional El Alto de Bolivia. Y en el deporte, el argentino Sebastián Báez superó por 7-6, 6-1 a Alejandro Tavilo en los cuartos de finales del torneo ATP 250 de Santiago.
Sé que juego contra dos locales, dos chilenos, pero de igual manera el público se comportó muy bien, así que eso también. Cuando no me toca contra un chileno, me hacen sentir al local.
La selección chilena de básquetbol cayó por 78 a 86 ante Colombia en Valdivia por la clasificatoria al Mundial de Qatar.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De 311.230.895 pesos destinó el Ministerio de Energía para beneficiar 31 proyectos de comerciantes y productores para aumentar la oferta de leña seca en la región de Los Lagos. Asimismo, 60 personas en rubro recibieron el sello calidad de leña. Así lo dio a conocer el Seremi de Energía de Los Lagos, Claudio Pareja, en un balance de los programas Leñas Más Seca y Sello Calidad de Leña, que comprende los periodos entre 2022 y 2025. Lo anterior se da en la antesala de la implementación de la Ley de Biocombustibles.
El Ministerio de Energía tiene como objetivo promover la formalización y el uso de leña seca. En ese sentido, en 2024 se aprobó la Ley de Biocombustibles Sólidos y ahora acabamos de enviar el reglamento a Contraloría para poder terminar con la implementación de la ley. Y en ese contexto, en el contexto de fomento, nosotros tenemos varios aristas de programa y uno es el programa Leña Más Seca. Por ejemplo, en la provincia de Osorno aportó 140 millones a los comerciantes y productores del rubro.
El Ministerio de Energía impulsó programas para fomentar un mercado de envíos combustibles formal y a su vez apoyar a los actores relacionados para que puedan alcanzar estándares de calidad promovidos por la ley. En la provincia de Osorno se concentra un alto número de productores de leña y de productores de origen mapuche-huilliche. De ahí la realización de una consulta indígena que también entregó importantes antecedentes para la elaboración del reglamento.
Nosotros creemos que hemos ido avanzando porque esta política en particular ha tenido mucha participación ciudadana. Nosotros estamos en contacto permanente con los gremios de la leña y también hemos hecho una consulta indígena respecto del reglamento, que también donde participaron muchas personas, no solo de la región, sino que también del país, pero siempre fue desde la región. La región se convirtió en el centro de esa consulta. Lo que nosotros estamos preparando es preparar a los comerciantes y los productores para que cuando llegue la ley ya estén listos.
Para la administración de gobierno entrante queda pendiente la aplicación de un plan de modernización que incluye la ley y la aplicación de la fiscalización que se realizará a la leña. Una serie de obras adicionales relacionadas con una mejor circulación y tránsito en la futura doble vía Ruta Pilauco fueron solicitadas al Ministerio de Obras Públicas. En una reunión desarrollada en el municipio, el alcalde subrogante de Osorno, Carlos Peña, planteó al inspector fiscal del proyecto Acceso Norte a Osorno, Javier Romero, requerimientos puntuales analizados por la Dirección de Tránsito, SECPLAN y de Obras Municipales.
Aquellas situaciones técnicas que nosotros visualizamos en la construcción de esta nueva ruta que se está desarrollando. Y obviamente representando también las inquietudes de la ciudadanía con la cual tuvimos reuniones respecto a cómo debiéramos abordar las sugerencias que ellos hacen. Entonces, lo que vimos fue efectivamente la posibilidad de instalar algunos semáforos en algunos puntos de complejos que va a tener, fundamentalmente en aquellos espacios donde hay asentamientos humanos importantes.
En concreto, se solicitó la instalación de semáforos en cruces estratégicos, nuevas señaléticas, medidas de reducción de velocidad y mejoras en accesos a conjuntos habitacionales existentes en el sector.
Praderas de Pilauco, que hoy día tiene alrededor de 270 viviendas y que nosotros sabemos que proyectado en un lapso de no más allá de 2 años van a haber casi 500 viviendas más. Igual cosa en el sector de la construcción que se está realizando de Tres Torres al final de Pilauco, que va a tener más o menos 280 familias que van a estar ahí viviendo y que obviamente necesitan una conexión a esa misma vía. Y otros puntos neurálgicos como el puente Bulnes.
También se trató la situación del puente Bulnes y la construcción de ciclovías, que fueron incorporadas en el diseño original del proyecto. El pliego de solicitudes será planteado oficialmente al Ministerio de Obras Públicas como mandante del proyecto Acceso Norte a Osorno, que inició obras el pasado martes 24 de febrero, de manera formal, con la visita a terreno de la ministra de Obras Públicas, Jessica López.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero, debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Tu centro de información.
Radiograma.
De que venza el plazo legal para responder las observaciones del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, El municipio de Puyehue confirmó que ya están en la carga de antecedentes técnicos para destrabar la tramitación de la planta de tratamiento de aguas servidas de Entre Lagos, una iniciativa esperada por más de 20 años en la comuna. El director de SECPAN, Nefi Linco, detalló que el proyecto aún se encuentra en evaluación ambiental y el hito inmediato es cumplir con el plazo que vence el 3 de marzo.
Viene abordando desde varias aristas. Una parte importante de este proyecto, crítica y muy relevante, es la obtención de la resolución de calificación ambiental, que es un trámite que el municipio ya inició hace bastantes años atrás y que actualmente todavía se encuentra en proceso de evaluación. Específicamente, ya desde el año pasado incluso, el proyecto estaba con algunas observaciones realizadas, un set numeroso que tenían que ser resueltas por el municipio. Se solicitaban nuevos estudios que complementar la presentación de la declaración de impacto ambiental que se presentó al Servicio de Evaluación Ambiental inicialmente.
La iniciativa busca dar cumplimiento al Decreto Supremo 90-2000, normativa que regula la descarga de contaminantes a aguas superficiales y que actualmente no se cumple en Entre Lagos, donde las aguas servidas continúan convirtiéndose sin tratamiento previo al río Pilmaquén. Durante 2025, el municipio destinó recursos propios para contratar los estudios exigidos por ENSEA tras el conjunto de observaciones formuladas a la declaración de impacto ambiental.
Estudios de fauna, de flora, estudios de olores relacionados con el ambiente humano, ¿cierto?, del sector, una serie extensa de estudios que tenían que ser realizados para poder dar respuestas a las observaciones que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental. Esos estudios actualmente se encuentran en desarrollo, fueron contratados el año pasado, el municipio está trabajando como contraparte técnica con un profesional ambiental acá que trabaja en la Secretaría de Planificación, preparando todos los antecedentes para dar respuesta al Servicio de Evaluación Ambiental. Estudios, bien responsablemente, fueron contratados ya con tiempo suficiente el año pasado, en el segundo semestre.
Para financiar estos estudios complementarios, el municipio utilizó 65 millones de pesos, recursos provenientes del Fondo de Equidad Territorial Royalty Minero, que permitieron contratar a la consultora que actualmente desarrolla los estudios mediante licitación pública. El proyecto no solo considera la población actual de Entre Lagos, estimada en cerca de 6.000 habitantes, sino también el aumento estacional propio de una localidad turística y el crecimiento proyectado a 20 años, una población cercana a los 12.000 habitantes.
Nosotros luego con esa resolución de calificación ambiental que nos acredite que el diseño, la tecnología de la planta, el emplazamiento en el territorio cumple con los estándares ambientales, podamos nosotros trabajar ya en un diseño definitivo, sino que también la evaluación y la proyección de todas las mejoras necesarias del sistema sanitario de la localidad de Entre Lagos, vale decir sistemas de agua potable, sistemas de tratamiento de agua potable, sistema también de alcantarillado existente en la ciudad, es decir, la capacidad de los colectores que también tienen que ser evaluados y proyectados las mejoras que se requieran antes de ser presentado al Ministerio de Desarrollo Social para postular a financiamiento.
La urgencia del proyecto tiene raíces estructurales. El sistema de alcantarillado de Entre Lagos data de 1987 y fue construido sin planta de tratamiento, ya que la normativa vigente en esa época no lo exigía. Desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 90 en 2000, la localidad quedó obligada a tratar sus descargas. En 2016, la autoridad sanitaria instruyó un sumario por la inexistencia de tratamiento. La comunidad ha impulsado esta demanda por más de 2 décadas, incluyendo manifestaciones públicas en 2018 y un intento previo de avanzar en el diseño entre 2018 y 2021, que no prosperó. Si el SEA emite la resolución de calificación ambiental durante este año, el municipio podría avanzar en la evaluación integral del sistema sanitario para obtener la recomendación satisfactoria de Mideso, postular al proyecto a financiamiento y dar inicio finalmente a su ejecución. En visita a Osorno, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, afirmó que el nuevo sistema sanitario rural Las Lumas permitirá fortalecer el acceso al agua potable en sectores rurales, al encabezar el acto de entrega oficial de la ampliación en la entrega de suministro en esa localidad. La reposición y ampliación del servicio sanitario rural Las Lumas consideró una inversión de 5.918 millones de pesos y una cobertura a 1.009 personas del sector rural, incorporando además a 244 nuevos usuarios al sistema de agua potable. El proyecto modernizó la infraestructura sanitaria mediante la captación de agua subterránea desde tres pozos profundos y se distribuye por gravedad hacia las viviendas a través de una red de 45,1 kilómetros de tuberías instaladas en caminos principales y rutas vecinales. En la oportunidad, la autoridad del MOP sostuvo que en el desafío apunta al mejoramiento de infraestructura para una zona que tiene una condición de lluvias abundante.
Entregar esta obra, que es una obra de mantención, de ampliación, de modernización de este servicio sanitario rural de Las Lumas, que hemos podido avanzar, hemos podido cumplir con la promesa de 100 nuevos servicios sanitarios rurales en nuestra administración. Claro, aquí llueve mucho, llueve 1.000, 1.500 milímetros al año, por lo tanto agua no falta. Hay abundantes caudales en los ríos y entonces lo que tenemos que fortalecer acá es la infraestructura de acumulación y de conducción.
Asimismo, remarcó que este tipo de iniciativas reduce brechas en zonas rurales, mejorar la calidad de vida de las familias y garantizar acceso seguro y permanente al agua potable en comunidades alejadas de los sistemas urbanos. El consejero regional por Chiloé, Nelson Águila, manifestó su preocupación al advertir que durante este año no se aprobó ningún proyecto de sistemas sanitarios rurales para la provincia, situación que calificó como inédita frente a la creciente demanda de agua potable en sectores rurales. Según explicó, por primera vez no ingresaron iniciativas de la Dirección de Obras Hidráulicas para Chiloé, cuando en años anteriores se aprobaron varios proyectos, pese a que en la actualidad existen más de 90 requerimientos en la provincia.
Este año, y eso no había sucedido nunca, no nos aprobaron ningún proyecto de APR o de sistemas sanitarios rurales de la DOH. Ninguno. Antes llegaba al director o directora regional, al Consejo Regional, porque antes se iban a presentar los proyectos al Consejo Regional y aprobábamos 8, 7, 6 proyectos para Chiloé. Este año ninguno. Y para el otro año, la programación que tienen hoy día es un proyecto, uno, en todo el año, uno, y mejorar, ampliar uno existente.
Este escenario, Águila llamó a reactivar la mesa hídrica regional y a dar mayor dinamismo a la política hídrica del gobierno regional de Los Lagos, subrayando la necesidad de avanzar con mayor celeridad en soluciones sanitarias rurales, considerando que el acceso al agua potable es un derecho básico y clave para el desarrollo de las comunidades apartadas de Chiloé.
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Al cierre de la jornada de este viernes, el dólar subió con fuerza frente al peso, cerrando cerca de 873 pesos, impulsado por datos económicos locales débiles a propósito del índice de producción industrial y aversión al riesgo externo. En tanto, el precio del cobre se mantuvo estable, cerrando la semana alrededor de $6.10 por libra, mostrando un avance respecto a la semana anterior y niveles altos que respaldan al mercado de materias primas. Y la bolsa chilena, el IPSA, registró un retroceso, cerrando la sesión con pérdidas y contribuyendo a un febrero complicado para el mercado accionario local.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo, por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
Una semana del inicio de una nueva temporada escolar, desde la Unidad de Rescate Acuático y Terrestre URAT de Osorno, advirtieron que los resultados del test Columbia aplicado a estudiantes de primero medio del Liceo Bicentenario Eleuterio Ramírez no solo confirman una realidad que ya observan en el terreno, sino que obligan a tomar medidas concretas y urgentes. Recordemos que el test da cuenta que un 36,8% de los estudiantes arrojó riesgo grave de suicida en los 300 adolescentes encuestados. La voluntaria fundadora de URAD, Paula Catalán, explicó que fueron convocados al conversatorio organizado por la Provincial de Educación para exponer su experiencia directa y constante en la contención de personas en crisis, especialmente en sectores considerados puntos críticos de la comuna.
Ya de años viendo la presencia de la ideación en diferentes tipos de edad, nos llama la atención también que sea tan corta edad. La sugerencia que nosotros dimos en este caso en base a estos resultados fue que una vez que se haga test, ya no sea pilotos con las muestras, con identificación de los sujetos, nosotros tener en contacto con carabinero o directamente con las entidades de educación, identificación de los estudiantes que presenten alguna situación en las aulas, el docente piensen que tenga una ideación o una situación de crisis.
Catalán señaló que la presencia de ideación en adolescentes de 14 y 15 años le genera especial preocupación, considerando que en terreno han observado una frecuencia sostenida de intervenciones que muchas veces no trascienden públicamente. De hecho, afirmó que existen jornadas en que pueden contener a varias personas en crisis en un mismo día, sin que esos episodios sean conocidos por la comunidad, ya que muchas situaciones se resuelven mediante diálogo directo, antes de que intervengan otras instituciones.
Acá nosotros, claro, hablamos de repente de temporadas con la unidad, porque pasan a veces que hay suicidio o intentos de suicidio todos los días, o a veces 3 o 4 veces al día. Y de repente la comunidad no se entera. ¿Por qué no se entera? Porque nosotros, como estamos en visual al puente, nosotros de repente sabemos unas conductas extrañas que tienen las personas. Entonces nosotros nos acercamos al puente, que está a pocos metros, y nos acercamos a estas personas y claramente están con crisis. De repente están llorando, están hablando solas. Ahí donde nosotros nos acercamos, relajamos en base a los conocimientos de los primeros auxilios psicológicos.
En ese contexto, la voluntaria planteó que uno de los principales déficits estructurales en Osorno es la falta de monitoreo permanente en el sector del puente Viejo San Pedro, insistiendo que la instalación de una cámara permitiría vigilancia remota y reacción inmediata.
De nuevo San Pedro, San Pablo, el puente colgante, pero bien sabido por la comunidad sornina, el puente Viejo San Pedro, que es el con mayores índices de intentos, no posee una cámara. Tampoco nosotros tenemos el recurso de colocar una cámara para ser monitoreado por nosotros a través de nuestra base. Queremos solicitar. Nuestra base está ubicada al lado del puente Viejo San Pedro, con una visual que compromete completamente el puente. No siempre va a estar un voluntario en nuestra base observando hacia allá. No, como somos voluntario, la mayoría trabaja, pero sería muy efectivo de nuestros celulares, por ejemplo, manejar el puente.
Catalán agregó que si bien mantienen una coordinación fluida con carabineros y otras instituciones, consideran clave fortalecer la prevención desde el sistema educativo, especialmente ante el regreso a clases en marzo, periodo que identifican como particularmente sensible para niños y adolescentes. En paralelo, la unidad ha iniciado capacitaciones en primeros auxilios psicológicos gracias a un trabajo colaborativo con la carrera de psicología de la Universidad de Los Lagos, lo que, según indicaron, ha fortalecido su capacidad de contención en terreno. Desde URAD recalcan que la discusión no puede quedar solo en diagnósticos. A su juicio, los resultados del test aplicado en el Liceo Bicentenario Eleuterio Ramírez deben traducirse en acciones concretas, mayor coordinación interinstitucional, monitoreo efectivo en puntos críticos y capacitación preventiva en las comunidades educativas. A puertas de marzo, la unidad advierte que la prevención no puede depender exclusivamente del voluntariado, sino que requiere decisiones estructurales y recursos permanentes para enfrentar una problemática que, aseguran, ocurre con más frecuencia de la que la comunidad alcanza a dimensionar. Pasado el mediodía de este viernes se desarrolló la audiencia de formalización de cargos en contra de los dos hermanos acusados de dar muerte a un hombre de 27 años en Osorno. Detalles con Camila Báez.
Sí, tal como lo ha informado la radio, tras la postergación de esta instancia judicial por parte de tribunales, finalmente se supieron mayores detalles respecto de los hechos que ocurrieron, recordemos, la medianoche del pasado 24 de febrero. Según relató el persecutor en la audiencia, los involucrados se encontraron en un servicentro y luego de golpear el parabrisas del vehículo de la víctima con un bate, este último, la víctima, Brian Ojeda, salió en persecución del imputado. Es en este contexto que el agresor llamó a su hermano Edinson Alarcón, dando cuenta de la situación, por lo que este salió de su domicilio, interceptando ambos imputados a la víctima a la altura del puente Chauracahuín. Se informó que Sergio Alarcón llamó a su hermano y que fue este último quien disparó en numerosas ocasiones en contra de la víctima, dándole muerte. Posteriormente, ambos huyeron del lugar, pero se entregaron horas más tarde a la policía. También se dio a conocer que uno de los imputados y la víctima habían sido compañeros en la enseñanza media, manteniendo conflictos previos que habrían motivado el hecho delictual. Además, el arma utilizada